vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, como siempre, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 25 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Un placer, nuestro equipo en la tarde de hoy, en el control técnico, el ingeniero Efraín García, y en la producción general, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, la cuarta jornada en huelga de hambre, de sed y sin tomar sus medicamentos, que lleva ahí en Ginebra, Suiza, el científico cubano Ariel Urquiola, será parte importante en el espacio de hoy. También pues hablaremos sobre un importante evento digital realizado hoy sobre la situación de el uso de la pandemia para restringir más las libertades religiosas en Cuba, convocado en esta jornada por el Instituto Patmos. Más adelante, la quinta jornada de un campesino cubano que denunció pues el hostigamiento y confiscaciones y robo de propiedades a sus familiares en Mayarí, Holguín, sin tener respuesta de las autoridades. En la segunda parte del espacio hablaremos sobre la situación de corrupción en el Central Uruguay, allá en Jatibonico, Los Cristales. Luego tendremos información sobre la situación de un preso común que se le niega la asistencia médica en prisión, y terminaremos con una denuncia. Yoandy Limonta García, de Palenque Visión y Cienfuegos, ha recibido la confiscación de todos sus medios de trabajo. En el panorama informativo nacional a esta hora, pues Andorra, el gobierno de Andorra confirmó la desaparición de dos integrantes de la delegación con personal médico cubano que presta servicio por la pandemia del COVID-19. Y el destacado economista, el especialista y exprofesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberlendi Pérez Villanueva, en entrevista con nuestro colega José Antonio Évora de martinoticias.com, expresa que hace falta claridad y línea recta para atraer inversiones de emigrados a Cuba. 65 campesinos holguineros denuncian impagos del Estado cubano, recoge el propio diario oficialista Juventud Rebelde. Todos estos temas los analizaremos aquí en nuestro espacio, pero nos vamos ya a La Habana, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con la hermana, la académica cubana, Omara Ruiz Urquiola, para conocer sus opiniones, el estado de salud de ella y de su mamá ante pues este esfuerzo máximo que ya en cuarta jornada cumple su hermano, pues el científico cubano, el biólogo allá en Ginebra, Suiza. Pues Ariel Ruiz Urquiola. Omara, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, agradecida como siempre.
Bueno, pues aquí estamos en esta batalla informativa. Estuve, como tú sabes, pues cubriendo todo lo de tu hermano en las últimas jornadas. En el día de ayer, pues hubo situaciones incluso complicadas en Bruselas, Bélgica, con Leo Juvier, que este muchacho cubano-americano que vive ahí ha hecho un trabajo extraordinario, fue hostigado por simpatizantes del régimen cubano en la capital belga. Esta mañana, pues, Leo incluso le envió una carta a la embajadora cubana allí en la capital belga, responsabilizándola a ella por su seguridad. A ese nivel está llegando el impacto de la situación de Ariel. Sumado a esto, hablamos esta mañana allí, donde está Ariel, un poco más agotados, pero firme en sus convicciones. Hoy se han sumado, pues, congresistas cubanoamericanos, Albio Cires, Mario Díaz-Balart, entre otras personalidades en los Estados Unidos, pidiendo, pues, el reconocimiento y que la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, tome en consideración el pedido de Ariel. También se han sumado otras personas. Se espera en las próximas horas la llegada de más activistas de derechos humanos a la capital, ahí en Ginebra, para sumarse y le han pedido ya durante esta jornada un permiso policial para comenzar a pronunciarse públicamente en apoyo a Ariel. Este es el escenario que tenemos en Europa. Ahora, en el plano humano, Omar, sé cuánto aprecias a tu hermano, sé tu mamá cómo debe estar. ¿Cuál es el costo humano que esto representa para ustedes ante la enfermedad, paciente VIH que tiene tu hermano, 4 días sin tomar agua, sin comer ningún tipo de alimento y sin dar uso y consumir sus tan necesitados medicamentos? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ven en la distancia esta situación ustedes desde Cuba?
Para nosotros es aplastante, Tomás. O sea, es aplastante a nivel emotivo, a nivel de sentimientos, anímicos también. Es muy frustrante, porque además está el tema de la distancia física. Afortunadamente, no hay moneda sin dos caras y la parte positiva de la desgracia del exilio masivo de los cubanos hace que tengamos una comunidad prácticamente en todos los lugares del mundo, y esa comunidad se ha movilizado solidariamente, es quien lo cuida, quien vela por él cada minuto, porque nosotras estamos lejos. O sea, yo no puedo hacer como cuando él ha hecho sus dos huelgas aquí, primero en 2016 por mi medicamento, después en 2018 por su libertad. Yo no puedo hacer nada aquí, o sea, solamente estar en manos de esas personas solidarias, y entonces eso le agrega un componente que acentúa la cierta frustración que también tenemos. Estamos a distancia y a expensas de lo que nos informa el mundo. Es una situación complicada, Tomás, a nivel espiritual. Es una situación complicada para nosotros.
Bueno, déjame decirte, también se suma a esto. Como tú sabes, aquí estamos en Martí, en Vigilia Informativa. Todos los días tenemos el reportaje en el noticiero titular. Yo he estado al tanto de esa situación. Ariel ha logrado algo que no han logrado muchos opositores cubanos. Hay una unidad masiva detrás de todo lo que está pasando esto. Vemos activistas dentro de Cuba que han tomado una serie de acciones personales en apoyo en las diferentes organizaciones, diferentes tendencias en apoyo a Ariel. Ahora, hay algo importante, Omar, que a mí me gustaría, porque sabemos que hay muchas personas, incluso que no son opositores dentro de Cuba, que están interesados en conocer detalles de esta situación. Y me gustaría brevemente, y esto es específicamente dedicado a los cubanos dentro de la isla, ante los intentos tendenciosos que pudiese haber por parte de las autoridades cubanas de desmeritar esto que está haciendo Ariel. Esto, Omar, y quiero tu explicación, no se trata de un capricho personal de Ariel Ruiz Urquiola de ser atendido y recibido por una demanda personal. Se trata de la imposibilidad que existe según la legislación cubana de que un cubano que no sea simpatizante del gobierno cubano y que no acuda a los organismos que controla el gobierno cubano, no pueden acudir a instituciones internacionales para expresar su desacuerdo. De eso se trata esto. ¿No es así, Omar?
Es así, Tomás. Es así, pero además hay un precedente que es muy importante. En el año 2018, a raíz del encarcelamiento, el juicio injusto primero, el encarcelamiento posterior, la huelga de Ariel, la declaración de Amnistía Internacional de Ariel como prisionero de conciencia, la Comisión de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas elaboró un informe contundente apoyado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos radicado en Madrid. Ese informe prosperó y ese informe consiguió que esta Comisión de Detenciones Arbitrarias declarara al lugar la detención de Ariel como arbitraria, y en consecuencia se le exigía al gobierno cubano un pronunciamiento en el plazo de los 6 meses, donde debía resarcir moral y materialmente a Ariel. Ariel debería ser reincorporado a sus fueros profesionales, en fin, nada de esto. Ya estamos a la altura de 2020, yo te estoy hablando de 2018. Nada de esto ha sido contemplado por el gobierno cubano. A esta altura, hace 2 años de esto, y a esta altura no hay absolutamente ninguna respuesta. Lo que te quiere decir que no hay tampoco un respeto mínimo del gobierno cubano por las instancias internacionales. Así se trata de las Naciones Unidas, que como todos sabemos opera en la estructura política de la izquierda internacional, que es simpatizante, que es aupadora de la dictadura cubana, que la respalda. Ni aún así la ONU ha conseguido que Cuba ni formalmente de una satisfacción en cuanto se vio increpada por un dictamen oficial de la Comisión de Detenciones Arbitrarias. ¿Qué te dice esto? Ariel no confía en los niveles de operatividad ni siquiera de la justicia a ese nivel. Por eso es que él quiere ser escuchado, porque ya las instituciones encargadas con la estructura aprobada que no permite que a título personal nadie vaya, ya esas estructuras han sido fallidas. Han respaldado, Ariel, han investigado y en consecuencia lo han respaldado. Se han llegado a pronunciar, han exigido una respuesta del gobierno cubano y no ha llegado la respuesta. Por eso es que Ariel pide ser escuchado. Si Ariel logra pararse en Ginebra, sean 2 minutos, 3 minutos, solamente parándose delante de la Bachelet, entonces ahí van a estar parados con el 14 millones de cubanos. Se va a ver, que realmente se burla el gobierno cubano, ignora el gobierno cubano los deseos de 14 millones de cubanos. Esa es la importancia de lo que él está pidiendo. Está más que analizado, porque Ariel está en Suiza temporalmente, él regresa, tiene que regresar a Cuba en agosto, está en Ginebra, casualmente, la Comisión de Derechos Humanos, porque sabemos que la sede de las Naciones Unidas está en los Estados Unidos. Ariel nunca ha ido a los Estados Unidos, pero en Ginebra está justamente la Comisión de Derechos Humanos. O sea, y el martes 30 hay una reunión, hay una sesión que no es el gran cónclave, pero hay una sesión. O sea, si Ariel pudiera acceder, ya entonces sería Ariel hablando por sí mismo, porque las otras instituciones que han tratado de representarlo, que de hecho lo han representado, no han conseguido absolutamente nada, Tomás.
Y es bueno clarificar que tú eres parte de esta demanda de tu hermano también, porque tú estás incluido en el reclamo que él está haciendo, porque esto es una cosa ya familiar. Y además, en defensa de todos los cubanos, recordemos tus expulsiones recientes del Instituto de Diseño como académica por muchos años, por tus posiciones políticas. Recordemos todo lo que ha pasado con tu tratamiento médico durante años, que ha sido objeto de huelgas y de prisión del propio Ariel. Recordemos todo lo que está pasando con tu usufructo. Finalmente, Omara, la situación, hablábamos con Yaima hoy, esta muchacha que está ahí al frente de, entre otras gente, ayudando de Somos Más a Ariel. Ellos dicen que se agota el tiempo. Tú mejor que nadie conoces, Omara. Son 4 días sin tomar agua, entrando en la recta del peligro. ¿Cuán importante es que se tomen acciones rápidas y que haya una respuesta rápida para evitar el deterioro en la salud de tu hermano?
Tomás, es simple. Ariel incluso acaba de hacer pública una notificación donde pide, y lo deja expresamente dicho, que no se les resucite, que no se les reanime. O sea, la situación es de gran peligro. Si la Bachelet no cumple con el rol que le corresponde, porque además hay el mecanismo para que Ariel el día 30 esté en la sesión, si la Bachelet no escucha el reclamo de Ariel, sencillamente va a ser la responsable por la muerte de Ariel. Ella lo va a asesinar. También con esto estoy compulsando a los políticos chilenos que saben la realidad de Cuba a que cuestionen a la Bachelet, que finalmente está en ese lugar por su supuesta buena gestión al frente de la política de Chile, en 2 mandatos presidenciales. O sea, eso la llevó ahí, esa la catapultó en su carrera política, estar frente al alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los políticos chilenos, por favor, que presionen a la Bachelet.
Gracias. En la capital cubana, la académica Omara Ruiz Urquiola, con la actualización de lo que está ocurriendo con su hermano allá en la 4ª jornada de huelga, hambre, de huelga, sed y también de medicamentos, ausencia de ingerir sus medicamentos, reclamando ser atendido ante las violaciones familiares que han sufrido en los últimos años por parte del régimen cubano. Vamos a intentar establecer la comunicación ahora específicamente en Mayarí con Osmel Ramírez Álvarez para tener detalles de la situación que enfrenta sus familiares allí luego de que durante hace ya 4 días denunciaran pues la situación de un operativo policial contra los campesinos y aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades cubanas. Esto es lo que nos proponemos. Ya la situación de su suegro y familiares, que son campesinos humildes, así había dicho Osmel en entrevista con nuestra colega Yolanda Huelga, que viven de su trabajo y no tienen riqueza ninguna, ni siquiera para trabajar la tierra, pues recibieron un registro y encontraron mangueras de riego compradas en la tienda de materiales de construcción, de las que se vendieron por la libre para el agua corriente. Le confiscaron las mangueras. Tienen que investigar. Han pasado 4 días y a pesar de toda la documentación no han sido devueltas. Esperamos establecer el contacto ahí con Osmel Ramírez Álvarez para conocer detalles sobre esta situación que fue denunciada acá allá en Radio Martí por nuestra con Osmel, con nuestra colega Yolanda Huerga. Eso es lo que nos proponemos en los próximos minutos. Más adelante, un importante evento ha ocurrido en el día de hoy en la capital norteamericana, un evento virtual para analizar el tema de el uso de la pandemia para restringir aún más las libertades religiosas en Cuba, y esperamos en algún momento establecer el contacto ahí en la capital cubana con el pastor bautista Mario Félix Llonar. Esto es todo lo que tenemos en esta parte. No se pierdan, Joanny Limonta García, también de Palenque Visión, va a compartir con nosotros la situación del arresto y el hostigamiento que ha sufrido en las últimas horas producto de las confiscaciones. Periodista de Palenque Visión en la sureña provincia de Cienfuegos, Cuba, allá en la Perla del Sur. Vamos a ver si no tenemos a Osmel, vamos a irnos a Cienfuegos y ver si podemos hablar con Joanny Limonta García en el teléfono de su mamá, que tan generosamente va a tener la colaboración con nosotros, porque él, Joandy, pues se le confiscaron todos sus medios de trabajo por parte de la policía política. Esto es lo que tenemos en la segunda parte del espacio. Tendremos también el reporte con el periodista habanero Vladimir Turró de la denuncia que ha recibido de una prisión habanera donde uno de los reos allí están expresando que se les niega la atención médica por parte de las autoridades del penal. Y vamos a finalizar con una historia dramática sobre el tema de la corrupción, específicamente en el Central Uruguay, en Jatibonico. Residentes de la comunidad de Los Cristales, que trabajan ahí en la UPC, que trabajan para el CAI del Central, denuncian que las autoridades de el Central le han restringido el acceso al transporte desde el Batey y van a dar las explicaciones del por qué ocurre. No tenemos a Osmel Ramírez, vamos a irnos entonces en Cienfuegos. Bueno, vamos a ver si podemos tener a Osmel, porque llevamos rato esperando por él y aún no tenemos la comunicación. Ahora sí, creo que tenemos ya la comunicación en Mayarí, ahí en la provincia de Holguín, con el biólogo y también experto. No tenemos a Osmel. Bueno, pues vamos a esperar a ver quién es el próximo que tenemos en línea. No tenemos a Osmel Ramírez y también tenemos a Joandy. Bueno, ahora sí. No, tenemos el contacto. Buena, Joandy. Buenas tardes, Joandy Limonta García, periodista de Palenque Visión. Sí, cómo no. Un momento, por favor, Joandy. Vamos a hablar con calma. Un momento, Joandy. Hemos recibido la denuncia.
Mire, disculpa que le interrumpe. Esto es muy mal. Se corta lo que me está diciendo.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Está lloviendo? ¿No puedes moverte? A ver si mejoramos la recepción. ¿Joandy?
Aló, lo siento, pero no le escucho.
No tenemos.
Le escucho cortado.
Bueno, vamos a intentar comunicarnos contigo nuevamente. Cuelga el teléfono y te vamos a llamar nuevamente, que es importante lo que tú tienes que denunciar. Sabemos que lo que ocurrió, el periodista cienfueguero Alejandro Tur Valladares nos escribió esta mañana desde ahí, coterráneo tuyo, también periodista independiente, que había sufrido en la confiscación de su número de teléfono celular, de sus equipos de trabajo como reportero de Palenque Visión por parte de la policía política. Eso se trata de su denuncia. Él está tratando de hacer un esfuerzo porque es a través de un teléfono que le han prestado luego de la confiscación de sus medios de trabajo, algo muy cotidiano que está ocurriendo allí en el territorio Cienfuegueros. Vamos a ver si logramos establecer ahora la comunicación ahí en Cienfuegos y se oye mejor. Yoandy, ¿nos escuchas ahora?
Sí, dígame.
Bueno, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió la confiscación de tu teléfono y medios de trabajo como corresponsal de Palenque Visión en Cienfuegos? ¿Qué pasó?
Bien. Mi nombre es Joanny Limonta García, corresponsal de Palenque Visión, quien dirige Rolando Rodríguez Ovaina. En el día del el martes 23 del mes en curso, yo me encontraba en la ciudad de Cienfuegos, sentado en un banco de un punto wifi, donde estaba revisando mi correo, mi cuenta, viendo una cosa normal en lugar público. De repente llega la patrulla 341 con el capitán Paulín al frente. Se dirige directamente hacia mí, me pide mi carnet de identidad y el teléfono. Le pregunto que por qué, bueno, que después me explica que me va a llevar a un lugar. Me detienen ahí. Me montan en la patrulla y me llevan para el punto 90. Eso es un sector que existe en un reparto de Cienfuegos, Reina. Allí empieza a cuestionarme, a hacerme preguntas, ya que yo me dedico, a lo cual le di una explicación. Y al cabo de una hora aparece una instructora, la cual no se identificó conmigo para nada. Y empezó a redactar el acta de ocupación. Cuando le pregunto que qué está pasando, me dice que yo estoy acusado por proclive a cometer un delito. Le pregunto cuál es el delito, nunca me dice. Sencillamente se limitó a llenar el acta con todos los medios que me quitaron, los medios míos de trabajo. Incluso una prenda de ropa interior mía, un tacacillo, mi reloj, vaya, la cámara, trípode de memoria, mi identificación, todo, mi mochila, todo me lo ocuparon. Acto seguido me hace un acta de advertencia. Vuelvo y repito, todo esto sin decirme cuál era ese acto, ¿no? Proclive delito que iba a cometer. Entonces, después de eso, me dejó leer lo que había escrito y me preguntó solamente que si iba a firmar, a lo cual me negué. Se aparecieron cuatro directivos del Departamento de Seguridad de Estado de la provincia de Cienfuegos: Ricardo, Raúl, Arceo y Gerardo, donde cogen y entran a aquella oficina y me dicen que van a efectuarme un registro en mi casa, donde así lo hicieron y me ocuparon dos laptops. Dentro de ella estaba la laptop que está dedicada a mi hija, que es de ella, que tiene sus cosas ahí. Sin una explicación, sin más nada, después me detuvieron como alrededor de dos o tres horas más y me soltaron, sin darme una explicación, sin decirme nada ni nada.
Bueno, han pasado 48 horas. ¿Y el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué se produce toda esta confiscación? ¿Qué lo justifica?
Según ellos, fue un reportaje que yo hice sobre los picapiedras. Así se titula, que lo publicó Cubanet, donde hago mención al abuso policial que existe con esta persona que en el monte, en una obra abandonada, dan mandarria para recuperar materiales como cabilla y bloque para las construcciones de su vivienda. Y según ellos, ahí se le hace mención al mal uso, se denigra la actividad de la policía.
Ah, bueno, pues entonces el delito es simplemente cubrir lo que no cubre en los medios oficiales. Ese es el delito inventado por la seguridad. Joandy, el tiempo se acaba y mañana te llamaremos nuevamente. ¿Qué piensas hacer para reclamar los bienes confiscados?
Bueno, si dentro de la próxima 24 horas no me dan, me voy a personar allí y pienso exigir mi derecho con una huelga de hambre.
¿Cómo no? Mañana te vamos a llamar, Joandy. Mañana te vamos a llamar con más calma para actualizar qué vas a hacer a partir de mañana. Era Joandy Limonta García, periodista de Palenque Visión, relatando la confiscación el pasado martes de sus bienes de trabajo y la multa por parte de la policía política por un reportaje que hizo para el diario que trabaja Digital Cubanet. Vámonos a la pausa informativa y en breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 25 de junio, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez al frente de la producción. En esta segunda parte del programa vamos a intentar darle seguimiento a un importante evento digital auspiciado durante este jueves en la capital norteamericana por el Instituto PASMO, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Pues el interés y el uso que hizo el gobierno cubano, pues, de promover aún más en medio de la situación epidemiológica de la pandemia, pues la incrementación del hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra líderes religiosos que, sobre todo, lo hemos dicho en este espacio en varias oportunidades, lo que han intentado es ayudar, paliar las dificultades, las deficiencias alimentarias en medio de la crisis. Sin embargo, algunos de ellos han sido hostigados, detenidos, apresados, y eso es lo que nos proponemos en esta segunda parte. También tendremos el testimonio de un trabajador de la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz. Nos proponemos hablar con él para denunciar un caso de corrupción del administrador del Central Uruguay en el territorio. Los detalles los tendremos en breve con él aquí. Y vamos a finalizar en la tarde de hoy con el periodista independiente habanero Vladimir Turró, que va a compartir con nosotros una denuncia, pues, realizada a través, se trata de un opositor, Walfrido Rodríguez, quien está denunciando específicamente desde el centro, el campamento penitenciario El Arco, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, que donde hacen labores de construcción los reos, que lleva allí 6 días con un cólico nefrítico y sin ningún tipo de atención médica ni medicamentos. Esto lo tendremos más adelante aquí en nuestro espacio. Reiterando, pues, algunas noticias que han hecho titulares en el día de hoy: la situación se mantiene estable en el cuarto día de huelga de hambre, sed y de medicamentos que realiza en Ginebra, Suiza, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, reclamando atención por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas para denunciar, pues, el hostigamiento en contra de él y su hermana Omara Ruiz Urquiola por parte de las autoridades cubanas. Durante la jornada, pues, se mantiene estable, durmió, sigue siendo acompañado. Hoy, en esta jornada, activistas de Somos Más y también de la Unión Patriótica de Cuba han solicitado a la policía de Ginebra permiso para incrementar las protestas cívicas en apoyo a la labor y a esta huelga que realiza el científico Ruiz Urquiola. Y ayer también Leo Juvier denunció la situación que está enfrentando en la vecina de capital belga, donde pues fueron hostigados tratando de acudir a centros públicos de la capital belga para denunciar lo que está pasando con Ariel. Vámonos a Santi Espíritus, a Los Cristales, el contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Un placer, buenas tardes, Vladimir, y este reencuentro que producto de las dificultades tecnológicas hace algunas semanas no hablábamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y la audiencia.
Bueno, un gusto como siempre, un gran colaborador nuestro, Vladimir Ríos Cruz. En medio de la situación que hay con la pandemia, en medio de la situación que hay con la reapertura en fase 1, Santi Espíritu también, allí en la VPC Los Cristales, donde usted trabaja, hay una situación que se ha ido complicando en las últimas semanas que tiene que ver con el Central Uruguay, ahí en Jatibonico. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la denuncia que han hecho trabajadores que necesitan acudir desde el Batey en el transporte del Central hasta el trabajo? ¿Qué es lo que ha estado pasando y cuál es la historia?
Sí, Tomás, bueno, buenas tardes reiteradas para todos y quisiera, antes de comenzar, pues decirle que quisiera que le hicieran llegar este mensaje de toda nuestra comunidad a Ariel Ruiz Urquiola. Nosotros como judíos, para nosotros la barba es una cosa tremenda, sagrada. Nosotros nos afeitamos la cabeza, nos raspamos la cabeza, igual que los muchachos de Lumpaco, y nos hemos afeitado la barba, Tomás.
Increíble, algo que es duro para ustedes porque representa un símbolo religioso.
Sí, yo no puedo, a ver, el teléfono no me da la condición de conectar internet porque es muy antiguo, pero prontamente pues entonces te voy a enviar la foto. Tengo la rasurada la barba y la cabeza porque escuché al líder de Lumpaco que se habían raspado la cabeza y por lo menos quiero que le llegue este mensaje a Ariel, que no está solo, nosotros estamos acá. Lo tenemos en nuestros rezos, nuestras oraciones, y que pronto esa señora haga presencia y que él pueda hacer su denuncia, porque lo consideramos injusto y algún día esta gente va a tener que responder ante Dios y ante los hombres.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Vladimir, porque a veces es un poco confuso y la propaganda castrista es tremenda. ¿Están claros ustedes que no es nada personal, como hablaba Omar? Yo sé que tú estabas escuchando el programa. Esto no es un capricho, Ariel, es un problema que los mecanismos establecidos a través de los organismos internacionales hay que ir a través del gobierno cubano, y el gobierno cubano, quien no simpatiza con ellos, no se hace eco de estas denuncias. ¿Se entiende esto por parte de ustedes?
Sí, como no, nosotros estamos claros la situación. De hecho, ellos le dicen bueno, según la comunicación es el retorno. Ya por lo menos la acción de Urquiola ha tenido buen retorno porque ha salido un coronel en la televisión cubana en un programa que le llaman así, en el Hacemos Cuba, hablando del sistema penitenciario y haciendo unas aclaraciones a llamadas y correos electrónicos ahí, y que se haya puesto en la televisión cubana el tema de las prisiones es porque ciertamente esto viene a corroborar que Urquiola está en lo correcto. Definitivamente para nosotros no nos cabe duda que a él se lo inocularon y él tiene que hacer esa declaración dónde está. Si él lo hace por los canales correspondientes aquí en el país, nunca va a ser escuchado. Y tengan la completa seguridad, nosotros estamos plenamente convencidos que la única opción que tiene Urquiola para él y para su hermana de hacer una reclamación real y verídica es ahí. Nosotros lo apoyamos.
Bueno, Vladimir, vamos a entrar en tema. ¿Qué es lo que está pasando en el Central Uruguay?
Mira, donde nosotros vivimos hay unos 20 y algo de kilómetros al Uruguay, y este central pues tiene una guagua de un transporte obrero que pasa por toda la carretera central, entra en un entronque 6 kilómetros y ahí está Cristales. Él va, recoge los obreros de Cristales y luego sigue para un lugar que es en Majagua, el municipio de Ciudad Ávila, Majagua, Algodones, y recoge los otros obreros. Resulta que los obreros se comienzan a quejar y fueron y me vieron personalmente porque el guagüero no va a recogerlo. No entraba a recogerlo y ellos no iban a trabajar. Pero resulta que le pagan el día. Entonces yo le dije, bueno, pues si a usted le paga el día y la guagua no viene a buscarlo, ahí hay algo, un jefe enredado. Porque si usted no va al trabajo, hay algo. Y entonces ese tema se fue complicando, y ya últimamente, cuando ellos hicieron la primera reclamación, el chofer lo deja en la carretera central, y cuando ellos salen a las 4:30 del trabajo, estamos hablando que lo deja a 6.5 kilómetros de donde viven. El chofer no los lleva al pueblo y los deja botados en la carretera central, y ya ellos, estamos hablando de las personas que se quejan, son personas comunistas, son gente revolucionaria, esta gente, estos muchachos no andan en esa cosa, y entonces, pero son seres humanos. Y se quejaron, fueron y vieron al director del complejo. El director del complejo, el señor Vladimir, le dijo, bueno, si el chofer no te quiere llevar a tu casa, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tendré yo que dejar el central? Y entonces, el muchacho que se está quejando ante el director del complejo le dice, pero si tú eres el director del complejo y tú no le puedes dar una orientación al chofer de una guagua, o aquí hay algo, o él te conoce algo, o tú estás bajo chantaje, o tú estás en complot con él, o hay alguna situación contigo aquí, porque si tú no le puedes decir al chofer de una guagua de transporte obrero que me tiene que llevar hasta mi casa y me tiene que recoger, que para eso la guagua de transporte obrero, hay algo que no entiende. Y resulta, Tomás, que inmediatamente sabido esto, nos pusimos a averiguar cuál es la situación, y resulta que en la guagua se hace alguna especie de negocio, se recogen a la gente de la cebolla, se recoge al otro, se llevan cajas cerradas, y los obreros y esta cosa estaban viendo, y como todos los obreros se dieron cuenta de que ciertamente era una injusticia que estos hombres lo dejaran a 6 kilómetros de la carretera central, ellos hicieron lo siguiente. Fueron, verificaron y constataron el hecho. Están haciendo negocio con la guagua y no recogen a los muchachos. Lo dejan botado a 6 kilómetros de la carretera. Y ellos ya no querían seguir soportando esto. Vieron al jefe mayor que había en el complejo y este señor le dijo que no podía hacer nada. Y si él no puede hacer nada, Tomás, ¿quién lo puede hacer? Imagínate tú.
Como no. Mantente ahí, Vladimir. No te vayas, que necesito pasar a Mayarí. Voy a continuar contigo en breves minutos. Vamos a pasar a Mayarí por su importancia. Tenemos el contacto restablecido con el biólogo y también experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez, para conocer detalles de en qué ha parado la situación con su familia luego de haber hecho aquí mismo en Radio Martí hace varios días una denuncia cubierta por nuestra colega Yolanda Huerga con la situación luego de que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria acompañados de miembros del Cuerpo de Guardabosques registraron la pasada semana la vivienda de Cecilia Carballosa Beltrán y sus hijos Yasmani y Luis Alberto Torres, una familia campesina humilde del barrio Colorado de Mayarí, ahí en la provincia de Holguín. Así lo dijo aquí a Radio y Televisión Martí a nuestra colega Yolanda Huerga, Omer Ramírez Álvarez, yerno de Carballosa Beltrán. Luego de este arresto, bueno, y este registro, fueron confiscados unas mangueras de agua que fueron compradas legalmente en tiendas liberadas. Después de varios días, dice Osmel que aún las autoridades no han devuelto las mangueras ni han dicho el por qué se mantienen en manos de ella. El contacto ahí en Mayarí con Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias, Osmel. ¿En qué ha parado esta confiscación? Esto es hurto, esto es raterismo. ¿Qué ha pasado con una familia humilde, tu suegra, allí varios días después, que tiene toda la documentación de estos materiales de construcción, de estas mangueras que fueron de riego compradas legalmente en tiendas de materiales de la construcción que se vendieron de venta liberada, que se las llevaron? ¿En qué ha terminado esta historia, Osmel?
Bueno, la historia sigue igual. Hace 5 días ya que la policía le quitó la manguera de regar sus cultivos, y todo es contradictorio en un momento especial en que dicen que la cultura nacional debe suplir el déficit de importación de alimentos, y le han dado esa tarea, vaya, titánica, incumplible a la agricultura cubana en la situación económica que tiene el país y de deterioro de esa misma agricultura, y aún así arremeten contra pequeños productores que son campesinos humildes que no siquiera tienen una solvencia económica ni derivada de la agricultura ni derivada de nada, y entonces con lo único que tienen para regar su cultivo se lo quita la policía en una búsqueda afanosa, casi nerviosa, de delitos y de chivar en la vida a la gente, Tomás, porque lo que parece que es eso. La policía no puede convertirse en eso, en que la gente lo vea como peor que los ladrones, porque los ladrones, como decía Cecilia, que me encantó esa frase que me dijo de mi suegra, al del ladrón se pueden cuidar más fácil que de la policía, porque la policía viene de día, te quita lo tuyo y no puedes decir nada. Entonces, esas mangueras, ellos las compraron una parte liberada, la vendían hace un tiempo atrás, ya no hay, siguen como opción de venta, pero no existe ahora el producto. para el agua de las casas, ¿ves? Una tubería fina, no había otra, y ellos compraron esa para regar una hortaliza. Y otro pedazo se lo cambiaron a otro campesino que llevó los papeles y todo allá a la policía. Pero es increíble que tú tengas que demostrar que lo que tú tienes es legal. Y una manguera no es como un, por ejemplo, un automóvil, una casa, que debes tener una propiedad de eso. Si hay una sospecha de que tú te la robaste, perfecto, pero no existe nada de eso. Es como que hay que probar que las cosas son legales. Es una cosa absurda, es un abuso de poder realmente.
Ahora, Osmel, aquí... Entonces, ahora te digo para seguir hablando, pero quería poner esto en perspectiva para el análisis tuyo. Esto se contrapone. En medio de la pandemia hemos recibido este espacio múltiples campesinos. Tenemos otro en línea que estaba compartiendo con nosotros ahí, Vladimir, que vamos a hablar más adelante con él. En medio de la pandemia hemos recibido denuncias de campesinos cubanos que en medio de esta situación complicada alimentaria y con el COVID-19 ha aumentado el hostigamiento contra ellos con revisiones, confiscaciones, visitas de oficiales, alguaciles y guardias campesinos de estos, forestales, a sus propiedades. Sin embargo, Osmel, esto se contradice con un incremento del vandalismo del campo cubano y esa misma policía, ante la denuncia de los campesinos que denuncian el robo de vacas, de equipos de trabajo y demás, la policía no hace nada.
Exactamente, con los ladrones no pueden, pero yo no entiendo cómo arremeten contra la gente que está trabajando. Eso es algo completamente ilógico, algo que aparte de injusto, es completamente ilógico. Y entonces eso ha tenido una repercusión muy grande aquí entre los vecinos, en la comunidad, porque son personas honestas, personas que ni hablan prácticamente, gente que no se mete nada, son testigos de Jehová, gente seria, gente que tienen esos valores. Entonces vienen y le quitan lo poco que tienen. Ponen en un estado de nervio a la familia. Yo pienso que eso es un acoso injusto, injustificado, absurdo y contraproducente completamente. Y lo peor, 5 días después no han entregado nada, no dicen nada. Incluso están molestos porque se le ha dado cobertura al tema, porque ellos ven, se han molestado y han reclamado ante las autoridades, han ido a fiscalía, han dado que es en el MININ, han dado que es donde quiera. Entonces, le molesta que se enteren, porque es como que si están haciendo las cosas, entonces no quieren que lo digan. Guárdame el secreto de las cosas injustas que estoy haciendo. Es lo último que pidan eso también. Y entonces, la policía realmente no puede, no debe ser. Mira, yo no soy antipolicía. La policía debe existir. La policía es necesaria en Cuba, en el mundo entero. Pero la policía no puede ser un ente que las personas honestas lo vean de lejos y tiemblen. Quien debe temblar con la policía son los delincuentes, no las personas honradas. Entonces ellos, con esos operativos locos, con esa avalancha represiva contra la gente, con esa locura por poner multa, porque parece que quieren recoger el circulante, que no pueden recogerlo por falta de opciones de venta. Entonces yo no sé qué es lo que pasa, pero están moviendo loco a la gente, están atemorizando a la gente. Y eso es incorrecto. Eso daña la perspectiva que tiene la misma población de la policía, porque siempre puede haber un policía excesivo, un policía violento, pero la policía es realmente necesaria para luchar contra la delincuencia, como tú dices, no contra la gente honesta, contra la gente trabajadora.
Como lo, Osmel, antes de dejarte, pues quería compartir contigo brevemente un tema que tú has analizado muchas veces en este espacio. Hay un artículo hoy que es un clásico en el diario Juventud Rebelde. 65 campesinos holguineros denuncian impagos del Estado cubanos. Se habla de que en la comunidad La Mula, perteneciente a la provincia de Holguín, las autoridades locales de la agricultura no le han dado el pago por los productos durante más de un año. ¿Cómo es posible que se pueda incrementar así si no se le paga al campesinado, Osmel, por parte de la CCE?
Bueno, eso es una situación recurrente en Acopio, en el sistema de comercialización agrícola. Y es esa empresa de Acopio que tiene esos problemas burocráticos, porque a veces son más burocráticos que de dinero en efectivo en el banco y eso. Esa empresa que ha sido ineficaz para recoger, que hemos visto muchas veces los mismos reportajes de los productos pudriéndose, esa misma empresa que llega tarde y que te hace que tú pierdas el producto, y son frijoles, los frijoles a veces le salen gorgojos esperando que llegue la empresa a recogerlo, se tardan 2 o 3 meses, después entonces te dicen que no vale lo mismo o que no te lo pueden comprar porque tiene gorgojo. Y así, cosas así. Esa misma empresa es la que quieren que comercialice toda la producción agrícola cubana y nunca ha podido comercializar ni lo poco que se le vende. Y entonces, si criminalizan el sector privado que se dedica a eso, si no le abres canales legales para que lo hagan de manera eficiente y organizada, y eso no eleve los precios, si no se acude al sector privado, jamás la agricultura cubana va a desarrollarse, porque quien estimula a un campesino a producir es el que lo compra, el que le compra el producto. El campesino cuando siembra no piensa en acopio. El campesino piensa en alguien que le va a comprar el producto, se lo va a pagar en efectivo rápido. Dice, son 60 y pico, pero podrían ser 6,000 y pico. Son esos los que han denunciado, perfecto, pero y los que no lo han denunciado, eso es algo endémico en el sistema agrícola cubano, en el sistema de comercialización.
Como no, gracias, Homel. Y vamos a estarle dando seguimiento en qué termina toda esta la confiscación de productos y de materiales a tu suegra y a Holguín. Homel Ramírez Álvarez, y nos quedamos en los cristales. Vladimir, ¿estás ahí?
Sí, dime.
¿Estás oyendo este hombre, Homel Ramírez Álvarez, hablando allá de lo que está pasando en Mayarí? El castrismo habla, Vladimir, de incrementar las producciones. Mira lo que le está pasando a una familia humilde, su suegra. Unas mangueras, se la llevó la policía y no se la ha devuelto con documentación. Mira lo que tú estás diciendo, lo que está pasando en el Central Uruguay. ¿Hacia dónde está llegando el abuso y la corrupción de la policía con el campesinado cubano, Vladimir?
Mira, ese el respeto, dice que ellos son 65 los que hay en impago. Uh-huh. Aquí deben haber 6,500. Mira, yo no sé cuál es la situación que pasa con esta gente. Yo no sé cuál es el nivel de opresión y de represión que tienen con los campesinos. Yo pienso que van a tener que tomar medidas pronto y rápidamente. Nosotros somos los únicos que le podemos sacar el país adelante. Se avecina un hambre descomunal. Quien ha sembrado yuca ahora, olvídate de eso, eso demora. Si sembraste maíz, demora. Es decir, ya Copio fue proponiendo a comprar a 480 pesos el quintal de maíz en grano, allá a la zona. El campesino no se lo quiere vender, porque primero se roban por la humedad, te roban en el peso. Si me le mandas una carreta con 40 sacos, te dice que habían 37, y te roban en la pesa, y te roban porque te pagan otra calidad, y cuando vienes a ver se meten 6 meses para pagarte. Entonces, el campesino prefiere pagárselo a un particular, te das cuenta, y ya coge su dinero contante y sonante a la mano. Ahora, ellos quieren hacer un potenciar una cosa media rara de esta que inventan ellos con darle tierra. Ninguna persona con dos dedos de frente va a coger una pulgada de tierra, porque cuando tú se la limpies, la acerques y la pongas a producir, entonces va y te la quitas, porque hace falta por otra cosa. Arroyo Blanco está plagado de esos casos. Yo puedo nombrarte aquí con nombre y apellido personas que han perdido la tierra, que después de limpia y de ya cultivable y cosechable, han perdido la tierra porque se la quitan por otra cosa, para posteriormente perderse en marabú. Una de las fincas ganaderas más grandes que había en este país está aquí, en esta zona donde yo vivo. Y quiero decirte, eso da lástima. Yo camino 7 kilómetros por dentro del marabú que no se ve el cielo, sí, cuando vengo a mi casa. 7 kilómetros por dentro del marabú. Eso era de pastizales y de ganado fino que se exportaba para Venezuela. No estoy hablando, bobería, Nene López.
Tú estás hablando, Vladimir, del 70% del monopolio de las tierras que la tiene el gobierno cubano, las confiscó en dos reformas agrarias en los años 60 y se han perdido en Marabú.
No, está perdido en Marabú, si eso es lo único que tienes que ir a ver a Google. Y tú puedes hacer un acercamiento satelital ahí, que es hasta gratis, y puedes ver la cantidad de fincas, que eran fincas productivas, y aquí de Rolando se sacaba ganado para Venezuela, se exportaba ganado para Venezuela. Esta era una zona productora tremenda, y entonces el campesino, los nietos, que son los que están hoy a cargo de esas tierras que le quitaron a sus abuelos, ninguno se atreve a coger una tierra porque, Tomás, es lo mismo por lo mismo, mientras el Estado sea el dueño del negocio, con comunistas no se hace negocio.
Ahora, Vladimir, ¿en qué va a terminar el caso de corrupción de esto del Central Uruguay? Qué vergüenza que esos hombres lo dejan hasta 6 kilómetros después de haber trabajado una jornada y tienen que caminar a pie para su batalla.
Entonces, mira, él me decía, yo no voy a trabajar y me pagan el día, pero el problema es que cuando yo voy a trabajar siempre resuelvo algo, ¿me entiendes? Claro. Siempre resuelve algo. Entonces, se queda en su casa, le pagan el día, pero ¿cómo te van a pagar el día si no vas a trabajar? Y la guagua no te va a buscar. Ciertamente, lo que pasa no lo sabemos, pero bueno, yo se lo dije, yo lo que puedo hacer es decírselo a Tomás Cardoso, se lo vamos a decir, lo va a oír Cuba entera y la mitad de medio mundo, y entonces, que cada cual haga lo que tenga que hacer, pero si es una falta de respeto, ese señor lo dejaron, llegó a la casa a pie, es una persona que no debe tener arriba de 110 libras ese hombre. Entonces tuvo que, a pie, compadre, de 6 kilómetros y pico, llegó a la casa muriéndose, y me dijo, no puedo más.
¿Y esta situación, qué tiempo lleva ocurriendo, Vladimir?
Debe hacer aproximadamente un mes, algo así. Entonces el otro caso que quería ver es el del aceite. Mira, el aceite de comer acá donde a la zona de Cristales en este tiempo de pandemia, desde marzo no va. Es decir, ha ido a todos los pueblecitos estos por acá, siempre llevan aceite del que se vende en la Chopi, a lugares que no hay Chopi, pero bueno, lo venden en la tienda.
¿Y dónde fue a dar la ración de los Cristales?
Eso la tiene el gobierno, el partido y esa gente ahí de Jatibonico lo tienen. Yo te mandé la foto cuando mandaron
yo
una libre mortadella.
Yo sé.
Bueno, en estos 90 días de pandemia, a Cristales no han llevado un litro de aceite, ¿me entiendes? Ni por una lámpara. Y ese es el asunto. ¿Quién se lo robó? ¿Dónde está? Y así, Tomás, hasta que el pueblo no salga para la calle y haga valer su derecho y diga, yo estoy aquí, me tienes que respetar como un terrícola más, como un ser humano, como un ciudadano cubano de aquí, que no le debo nada a la justicia, ni a la policía, ni al fisco, no le debo nada a nadie, me tienes que respetar como un ser humano y me tienes que responder por mis derechos. Pero el cubano tiene miedo, y hasta que el cubano no pierda el miedo, yo no hago nada con tirarme nada a la calle porque me van a dar dos tiros y ya, y se acabó y va a seguir igual. Tiene que ser
bueno, y te pregunto un minuto que nos queda en este reencuentro que hemos tenido contigo, ¿qué es peor, el miedo o el hambre?
Mira, chico, yo digo como dice mi amigo Pepe, el de la barbacoa de Pepe, mira, tú tienes que pesar el miedo. Es mejor enfrentarte al miedo de la represión que no al del hambre, porque el hambre tiene la cara triste. Y te voy a decir algo, Cuba va a salir de ese miedo por la presión que le va a hacer el hambre. Porque nosotros aquí en el campo resolvemos de una manera o de otra, pero la gente que está en el pueblo, yo no me imagino una señora en un quinto piso. No quisiera ni ponerme a pensar eso, una persona que tenga tres hijos en una casa. ¿Cómo resuelve, Tomás? No tengo idea. A donde todo sea plata y pavimento, que tú no tengas donde sembrar una mata de yuca. ¿Cómo resuelve ese pueblo? Si nosotros no producimos la yuca, ¿quién le da comida a ese pueblo, Tomás? Entonces, el gobierno no nos quiere dar la libertad de producir. No nos quiere dar la libertad. No... Hasta que no digan, mira, esta tierra es tuya y aquí tienes tu certificado de propiedad y nadie te la puede quitar, esto no tiene arreglo, ¿no?
Claro que sí. Gracias, Vladimir. Y nos mantenemos en contacto. Dios mediante, te hemos reencontrado nuevamente gracias a que tienes un teléfono. Era Vladimir Ríos Cruz, ahí en los Cristales Santi Espíritu. Concluimos así en la tarde de este jueves 25 de junio nuestro programa Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, por el control técnico a nuestro colega en la tarde de hoy, Efraín García, y la producción a cargo de Patricia Martín. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana viernes, inicio del fin de semana, a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, aquí en Cuba al Día. Ahora, la invitación a seguir en esta programación especial de Radio Martín. Muy buenas tardes.
Radio Martín presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radio.